Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Las lluvias de estos días no están sirviendo por ahora para aliviar la situación de sequía que sufrimos en la provincia y especialmente en el sector de la agricultura. Enseguida vamos a hacer una fotografía para conocer de primera mano los efectos de estas lluvias en el campo malagueño. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es miércoles, ya pues 24 de mayo. Mi nombre es Andrés Atienza y arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Y a esta hora saludar a Carmen Cerván. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Andrés, buenas tardes. Hace ya prácticamente una semana que llegó la lluvia a la provincia, una lluvia muy irregular que apenas se ha dejado notar en muchas zonas y que ha caído con mucha fuerza en otras. En los pantanos apenas se ha dejado notar esa lluvia, el aumento de reservas es poco significativo, pero ¿y el campo? ¿La lluvia ha dado un respiro a los cultivos de la provincia?
Pues vamos a hacer esa fotografía de la que estábamos hablando. Vamos a preguntarle a Baldomero Bellido, el expresidente de la Asociación de Agricultores Asaja Málaga. Baldomero, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Baldomero, ahora entraremos en detalles, pero en general, ¿la lluvia de estos últimos días está beneficiando al campo malagueño?
Hombre, todo lo que sea agua, cuando no esperábamos ni una gota, estábamos ya desesperados de que no iba a caer ni una gota, pues todo lo que sea agua viene bien. Lo que pasa es claro que para muchísimos cultivos ha llegado ya tarde, pero que por lo menos ya no es cambio de tendencia, porque a esta altura de año ya estamos con los días muy largos, hay mucha evaporación, pero como está viniendo el agua con días nublados, con bajas temperaturas y pues, la poca o mucha en función de la zona de la provincia donde haya caído, se está aprovechando bien, lo que sí es verdad que es solo para los cultivos, porque no ha caído en cantidad suficiente para que llegue a llenar ninguno de los embalses. De hecho, hay, a día de hoy hay un hectómetro menos que la semana pasada en el cómputo de toda la provincia y 120 hectómetros menos que la misma fecha del año anterior, que yo creo que eso es significativo porque el año pasado no estábamos en buenas condiciones y este año, a la fecha que estamos, tenemos 120 hectómetros menos acumulados en nuestro embalse.
La siguiente es una pregunta con una respuesta difícil porque no se saca uno una bola de cristal y dice, bueno, pues yo creo que debería pasar a esto, ¿no? Pero seguramente que es una pregunta que os habéis hecho mucho en el sector de la agricultura y que alguno que otro se habrá atrevido a darle respuesta. ¿Cuánto tiempo tendría que llover, Baldomero, para que la situación del campo mejorara?
Bueno, aquí más que tiempo, cantidad, porque realmente, eso sí lo sabemos, el año pasado pluviométrico no estuvo mal, aunque sí mal repartido. Sí, hubo una buena primavera, pero después no hubo lluvia hasta final de año, con lo cual hubo un periodo estival demasiado largo, pero tenemos a fecha de hoy 200 y en algunos lados hasta 300 litros menos de lo que debiera ser un año normal, con lo cual eso no ha caído en ninguna zona de la provincia, salvo aquí alguna tormenta que ha descargado en una zona de los montes de Málaga, pero realmente para que empiece a notar lo que son los acuíferos, empiecen a brotar manantiales, empiecen a discurrir por los ríos para llegar a los embalses, pues realmente faltan esos de 150 a 200 litros de media en la provincia para que podamos hablar de una recuperación a una situación no normal, pero por lo menos que se restablezca un poco la humedad en el suelo. Eso es el sentir que tenemos en toda la provincia.
Baldomero, la lluvia está cayendo de forma desigual en la provincia. En algunas zonas ha caído muy, muy poca agua. En otras, por ejemplo, mencionabas tú los montes de Málaga, descargó con bastante fuerza. ¿Ha llegado a haber daños en cultivos?
No, daño como tal, hombre, daño puntual de algún arrastre, pero sí daño en cultivos, porque ha habido algunos episodios de granizo, pero no era un granizo tan malo como ha sido en la zona de Lebrija, un granizo pequeñito porque ahora, no sé, el cultivo del olivar, que tiene la aceitunita, que es un poco más grande que las cabecitas de alfiler, pues realmente ahí le cae un granizo más grande que eso y puede tirarlo al suelo. Hay agricultores que nos han mostrado alguna aceitunita que la tenían más gorda y tienen el golpecito del granizo, que eso ya se le queda marcado durante... Pero realmente daño no. Porque sí es verdad que claro que aquí el cereal que ya estaba perdido totalmente en la provincia y se estaba emificando, se estaba destinando a heno, pues bueno, digo, este año por lo menos los henos no es que vayan a ser buenos, pero por lo menos no se van a mojar. Pues algunos agricultores encima que han podido dejarlo para ahí, ¿no? Como hay que acordonarlo hasta que se termine de secar para poderlo empacar, pues se le ha mojado, con lo cual ha perdido también calidad. O sea, que se van acumulando una serie de circunstancias que han hecho daño, y este año sí lo notaremos en el balance de facturación. El resultado de facturación que vamos a tener al final de año va a ser bastante inferior por toda esta casuística en cereales, en cosecha de tropical, en cosecha de cítrico, en cosecha de olivar, lo vamos a encontrar, y bastante.
Precisamente mencionabas el caso del cereal, ¿no? Con esa cosecha, bueno, pues que está perdida. ¿Qué cultivos se han dado ya a estas alturas del año por perdidos, y qué cosechas que están por venir están en peligro? ¿Estáis preocupados por ellas?
Bueno, como hemos comentado, el tema del cereal se ha perdido prácticamente todo, salvo alguna zona de regadío o alguna zona más tardía que se ha podido aprovechar algo, pero con un rendimiento bajísimo. De hecho, ya a la fecha que estamos, no estamos ni en junio y está prácticamente todo cegado, que no ha habido, todo ha sido para ahí, ¿no? Con lo cual el cereal va a brillar por su ausencia. En los cultivos de primavera, los pocos que se sembraron, pues están también prácticamente perdidos. Hay algunos girasoles, muy pocos, que sí le ha venido muy bien este agua, que ya estaban empezando ya a ponerse mustio, pero realmente no es la suficiente como para que terminen el ciclo. Y ahora, en cuestión de la arboleda, pues la arboleda aquí ha llegado muy tarde para la floración del olivar, salvo en algunas zonas muy tardías, que puede que hubiera cuajado alguna aceituna, pero en el resto de la zona más temprana, esta falta de humedad pues ha hecho que ni la flor llegue a abrir. Se ha quedado totalmente cerrada, y esa, aunque ya le llueva lo que quiera, ya solo es para el árbol, ¿no? Pero no para la cosecha. O sea, si este año hemos tenido una cosecha de 30 millones de kilos y nos parecía cortísima, mucho menos de la mitad de la media que tenemos, pues este año va a ser aún más corta. En el caso de tropical, ni hablamos, porque es que realmente ahí es que tienen tan poca dotación, que están haciendo los agricultores labores de poda, labores de arranque y plantación para cambiar de variedad, están haciendo, intentando minimizar, pero realmente la cosecha también va a ser muy corta.
Una falta. Sí, perdona, Baldomero, creo que ibas a hablar de otro cultivo.
Bueno, sí, el caso del almendro, que en el almendro no hubo un cuaje demasiado malo, y los agricultores estaban temiendo, porque en estos momentos de primavera, donde toma tamaño el fruto y se llena la pipa, después ya se seca durante el verano, y este agua sí le ha venido bien. Este agua, yo creo que por lo menos ahí sí va a haber un poco de respiro, y veremos a ver cómo termina, cómo esa pipa, si al final se termina de arrugar o toma un tamaño aceptable. Ese es el cultivo, así que puede que estén aún salvados. Y ahora, en la hortícola, hay una cosecha de la cosecha de ajo, la cosecha de cebolla, la cosecha de patatas, pues no va a ser mala hasta la fecha en que estamos. Y de hecho, además, los agricultores, como hay tanta falta de este producto, pues han obtenido un precio aceptable, pero no se pueden arriesgar con esta lluvia que han caído y la poca dotación que tienen de agua para sembrar una segunda cosecha, con lo cual ahí sí va a haber una merma también importante, no por pérdida, sino porque no se va, sencillamente no se va ni a sembrar siquiera.
Baldomero, hace unas tres semanas escuchamos al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, decir que si no llovía de aquí a septiembre se plantearían ya tomar medidas. Vaya, tres semanas, pues ya está lloviendo, ¿no? Semana y media después de esas declaraciones, ya ha llegado el agua. Además, este mes de mayo lo podemos cerrar, la recta final como bastante lluvioso. ¿Teméis los agricultores que precisamente estas lluvias puedan relajar las autoridades, que en los últimos tiempos se han puesto, parece ser, las pilas para tomar medidas contra la sequía? Es decir, ¿va a volver a pasar lo de siempre? ¿Llega el agua, llegan unos cuantos días de lluvia y esto se relaja y se olvida?
Yo creo que en esta ocasión no debe ocurrir eso. Yo creo que ya se han sentado las bases y se han visto las carencias que tenemos, y hay que poner en marcha todas las medidas que tengan como a nuestro alcance para poder conseguir incrementar recursos para poder tener garantía, que es lo que no tenemos a día de hoy. Y ha llovido, pero no ha llovido ni mucho menos para paliar la situación que tenemos, con lo cual la situación es igual de mala que poco antes de la lluvia. Realmente ha llovido un poco, pero no una, en, estamos hablando de media, que en la provincia hayan caído entre 20 y 30 litros, pues eso, frente a los 200 que necesitamos para restablecer una situación un poco normal, pues dista mucho, con lo cual hay que seguir con estas infraestructuras que venimos pidiendo. Lo que sí es verdad es que hay algunas que el horizonte que le han puesto es bastante largo por los trámites que ello conlleva. Yo creo que se tienen que agilizar todos esos trámites para que se hagan a la mayor brevedad posible.
Pues Baldomero Bellido es presidente de la Asociación de Agricultores Asaja Málaga. Hoy hemos querido tener la fotografía de los efectos que están teniendo pues estas lluvias, que siempre son bienvenidas, lógicamente, a la provincia de Málaga. Baldomero, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Bueno, Carmen, y ahora de los campos de la agricultura al sector ferroviario.
Sí, porque mientras que hay colectivos que van incluso a la huelga para denunciar la carga de trabajo, por ejemplo, profesionales del sector sanitario o del judicial, hay otros que lo que piden es exactamente lo contrario. Es el caso de los trabajadores de los talleres de Renfe en Málaga, que han convocado movilizaciones precisamente para pedir eso, más carga de trabajo. Dicen que estos talleres eran un foco de empleo en los años 80 y 90, que en el taller que está en Los Prados llegó a haber unos 700 trabajadores y que ahora apenas hay un centenar y que los puestos de quienes se jubilan no se cubren por eso, porque no hay trabajo. Así que este viernes inician un calendario de movilizaciones con una concentración de 3 a 5 de la tarde en la estación del AVE.
Bueno, y hablando de una buena noticia, parece que va a haber inversiones importantes en la provincia.
Sí, concretamente en Antequera, la multinacional sueca IKEA va a invertir 60 millones de euros en su centro logístico de este municipio que va a dar servicio a toda Andalucía, un centro en el que se moverán unos 400.000 pedidos al año, directos al domicilio de los clientes. Desde allí, un centro logístico de más de 30.000 metros cuadrados, se van a servir los pedidos más voluminosos, los muebles, pedidos que se hagan tanto en tienda física como a través de internet. Las instalaciones estarán listas en un año y medio, a finales de 2024, según las previsiones que maneja la empresa.
Muy bien, pues por aquí pasa la información a esta hora, 12 y 42 minutos, y también nos vamos a asomar al mundo del deporte porque ayer hubo una cita importante. Ayer el administrador judicial del Málaga Club de Fútbol, José María Muñoz, dio una rueda de prensa, de más de 2 horas de duración. Te dimos parte de esa rueda de prensa, aunque quien la desgranó bien fue el equipo de deportes de esta casa, con Emilio Guerrero al frente. Emilio, y hoy podemos decir que estamos un poco de resaca, ¿no?, de esa rueda de prensa. Se dijo mucho, se dijo poco en esas más de dos horas.
Como decir, buenas tardes, Andrés, se dijo mucho, pero quizás contenido un poco vacío para lo que esperaba la afición. Tiene que medir los tiempos el equipo directivo del Málaga Club de Fútbol, y ahí les esperaba que la reestructuración tuviera nombres y apellidos, tanto de entradas, que si sabemos que el director deportivo es el Loren Juarros, el Málaga espera hacerlo ya oficial, aunque ya lo dijo ayer el director general Quique Pérez, va a fichar por 2 temporadas, en caso de ascenso en alguna de esas temporadas renovaría automáticamente para una tercera campaña. Hoy se espera que ya esté la rúbrica, y si todo va bien, mañana sería presentado en la sala de prensa Juan Cortés del Estadio de la Rosaleda. Pero yo creo que la gente esperaba mucho más, esperaba, aparte del nombramiento del director deportivo, pues saber quién se va a encargar de estas áreas del Málaga de Fútbol y quién va a salir, ¿no?, del equipo malaguista. Es un mensaje que, hombre, evidentemente a todo el mundo nos gustaría entrar con la hoz, ¿no?, y cortar cabezas y estas cosas. Yo entiendo que todo esto tiene su tiempo, pero si has salido a dar un mensaje porque tenías que salir a darlo, quizás tenías que haberlo dado con un poquito más de sustancia y de fundamento. No sabemos a esta hora de la tarde si Pellicer va a continuar o no. Todo depende de una reunión que tenga con el nuevo director deportivo. No sabemos si el entrenador del filial, Juan Francisco Funes, va a continuar o no. Los dos tienen contrato, Pellicer y Funes, porque tienen una reunión pendiente con el director deportivo. No sabemos si va a seguir siendo el director de la Academia Duda, porque tiene pendiente una reunión con el director deportivo. Yo creo que si ayer sales, todas estas aristas tienes que tenerlas ya más que atadas. Nos emplazan a una rueda de prensa más adelante para ver y para explicar cuál va a ser la reestructuración del club y del Málaga.
En cuanto a jugadores, ¿ha hablado de algo? Porque parece ser que, según dijo, había hablado ya con alguno, ¿no?, de cara al año que viene, a ver qué.
Tres jugadores dice que de los que no tienen contrato, de los que quedarían liberados, ¿no?, en caso del descenso. Hay 4 jugadores que tienen contrato en vigor: Manolo Reina, Genaro, Juan de y Ramón. Son los 4 jugadores del Málaga que tienen contrato. Está por ver que los 4 cumplan ese contrato en primera ref. Y luego ha dicho el director general del Málaga que hay 3 jugadores con los que ha hablado de cara a la próxima temporada. Ayer desvelábamos que de esos 3, 2 eran uno Lago Junior y el otro Pablo Chavarría. El tercero apuntaba ayer Javier Bautista que podía ser Rubén Castro. Vamos a ver si es Rubén Castro, si es Alberto Escasi, que también ha mostrado su disposición a continuar con el Málaga en primera red. A ver lo que ocurre. Van a ser una semana, me imagino que convulsas en el Málaga. Por cierto que las peñas del Málaga vuelven a pedir una concentración, una manifestación, una quedada el sábado antes del partido. Algunos apuntan a que no es suficiente la quedada, sino que también habría que estar pendiente de hacer algo que sonara mal y por lo menos entrar al campo 15, 20 o media hora más tarde del inicio del partido, que recuerdo que va a ser este sábado a las 6:30 de la tarde. La quedada está prevista una hora antes del partido a las 5:30. Y
el baloncesto, Emilio, que tenemos una cita importante, ¿no?
Y en baloncesto, pues contarte que sí, que tenemos cita importante. Al final, Unicaja no ha podido quedar cuarto. Ganó su partido, metió una paliza ayer buena, en 73-101. Ganó el Unicaja al Bilbao Basket, un partido que dominó prácticamente de principio a fin, con un espectacular Tyson Carter. Ganó también Tenerife su partido cómodamente al Casa de Monzaragoza, es decir, que se cumplió el guión tanto de Unicaja como de Tenerife. Y al final el factor cancha lo tiene el Lenovo Tenerife. El partido, la eliminatoria, arrancará el domingo en el pabellón Santiago Martín de Tenerife, 9 de la noche, y te lo contaremos desde el pabellón Santiago Martín a las 8:30 de la tarde, y va a estar el micro azul de COPE Málaga para contarte ese primer partido y luego el segundo, que esperemos que sea el último, porque Unicaja haya ganado 2-0 y que no haya que volver a la isla el domingo 4 de
junio. Bueno, no estaría nada mal que fuéramos campeones de la liga regular. Yo creo que ya va tocando, ¿no?
Bueno, ya hemos tenido este año la Copa del Rey. Si llegamos a semifinales, pues sería, bueno, ya la temporada de Unicaja ha sido excelente, ha quedado quinto, empatado con el cuarto. Solo el Averas nos ha privado de ser cabeza de serie en esta primera fase del playoff. Y llegar a unas semifinales, pues hace tiempo que no lo hace Unicaja en la Liga ACB. Tampoco, bueno, hacía mucho tiempo que no ganaba una Copa del Rey. Se ha ganado, bueno.
Lo que sí está claro es que se le puede ganar al Madrid y al Barça. Luego ya, por lo menos a un partido. Sí. ¿No? Ya, luego lo de jugar varios ya...
Y con el Tenerife, te digo una cosa. Podemos ganar la eliminatoria 2-0. Y podemos perder de 2-0, ¿eh? Podemos ganar los dos partidos de un punto y perder los dos partidos de un punto.
O sea, bueno, vamos a ponernos en el mejor de los escenarios.
Ojalá.
A las 3, más deporte. Gracias, Emilio.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa. Carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Solar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Boto y a todo el magnífico sector sanitario.
Marisquería Moya tiene el mejor plan de esta semana. Arroz negro o paella de marisco por 19,90 euros por persona. Ven a disfrutar con nosotros en la Semana del Arroz, en calle Horacio Lengo 20.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Disfruta del mejor tardeo en Araboca Plaza. Música en directo este viernes a partir de las 4:30. No es mal plan acabar la semana con unas tapas, postres artesanos y música en vivo para tomarte unas copas en el mejor ambiente. Reservas en arabocarestaurante.com.
Pon fin a tu plaga con expertos. No permitas que se queden en tu hogar. Bioimsa, experiencia y calidad. Más info en bioimsa.es.
Si te gustan los hot dogs y tuviste coches Hot Wheels o correo Hotmail, te van a encantar los descuentos directos de los Hot Days de Mercamueble. Del 15 de mayo al 6 de junio llegan los Hot Days de Mercamueble con descuentos directos de 100, 200 y hasta 300 euros en tus muebles. ¿Has oído bien? Hasta 300 euros de descuentos directos en tu compra. La promo más hot te espera en tu tienda Mercamueble.
Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
COPE Málaga y EMASA convocan una nueva edición del certamen de redacción Plácido Blanco, que este año tiene el lema Mal uso del agua, la sequía. Pueden participar todos los alumnos de los colegios públicos, privados y concertados de quinto y sexto de primaria y primero de ESO. Cuéntaselo a tus profesores y participa. El plazo de entrega termina el 2 de junio.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
12 y 50 minutos, el termómetro marca 20 grados a esta hora en el centro de la capital. Meteorología anuncia para hoy una máxima de 23, temperatura que se alcanzará en todos los puntos del litoral, en el interior algo más bajas. Y todo esto en un día con nubes que pueden dejar chubascos tormentosos en el interior y más probables, eso sí, por la tarde. Ya por la noche, según Meteorología, se van a abrir grandes claros y mañana jueves subirán las temperaturas máximas en la costa, lo vamos a notar con valores que llegarán a los 26 grados, por ejemplo, la capital. Vamos a amanecer con intervalos de nubes bajas y el cielo se despejará en el litoral y se cubrirá en el interior, donde no se descartan chubascos ocasionalmente acompañados de tormentas que serán más probables e intensos en zonas altas. 12 y 51.
Si tengo que escoger,
nosotros también nos quedamos contigo en este día, en este miércoles 24 de mayo. Estás escuchando Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre es Andrés Atienza y sobre todo hablamos de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Vamos a hablar ahora un poquito de salud. A esta hora nos queremos acercar a una clínica con sello malagueño, a Clínica Cuevas Queipo en calle Especería, donde atesora más de 30 años de experiencia en varias especialidades. Es una clínica, yo la llevo escuchando desde que era pequeño, ¿no? De toda la vida. Bueno, recientemente este centro se ha adherido a las prestigiosas clínicas odontológicas MAEX. Alberto Cuevas está al frente de la clínica Cuevas Queipo. Doctor Cuevas, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Andrés. Muchísimas gracias por la llamada.
Encantado de tenerle. ¿Qué supone que ser una clínica MAEX a nivel técnico, pero también a nivel asistencial para el paciente?
Bueno, para nosotros ha sido una cosa totalmente ilusionante. Piensa que entramos como en un grupo nacional de clínicas dentales de las mismas características que las nuestras, donde se fomenta una serie de aspectos que para nosotros son importantísimos, como es la formación, los niveles asistenciales y, sobre todo, que continuamos siendo el equipo de siempre, trabajando como siempre, las mismas personas, los mismos tratamientos, pero con muchísimos mayores recursos, y es como si el mismo equipo cambiara un poco a una liga superior, ¿no? Como si dijera una liga nacional más que local. Y bueno, la verdad es que estamos contentísimos en aspectos, tanto a nivel de personas como a nivel de tecnología y de procedimientos, ¿no?
Uh-huh. No quiero perder la oportunidad de preguntarte, Alberto, este mes precisamente ha tenido lugar la inauguración oficial como clínica de MAEX y habéis contado con una compañera, la presentadora María Casado, como madrina del evento y además también acompañada de toda la directiva de MAEX España y representación de Donte Group. Ha sido la gran puesta de largo, ¿no? ¿Cómo se ha vivido ahí en la clínica?
Sí, bueno, también una cosa un poco distinta, ¿no? El hecho de que durante una mañana pues tengamos nuestra clínica con llena de cámaras, de medios de comunicación, una cinta de apertura de esa incorporación y luego el encanto que es María Casado, que además para colmo es paciente nuestra de hace muchos años y que vino de la mano de nuestro Antonio Banderas, que también es paciente y que además con el que tenemos una relación muy muy fluida, ¿no? La verdad que fue un evento muy muy bonito, muy, muy emocionante, en el que, bueno, pues se le da un agradecimiento a la ciudad de lo que la ciudad nos ha dado durante tantos años. Nosotros hemos crecido con una Málaga que hace 30 y tantos años no era la Málaga que tenemos hoy. Claro. Pues tenemos una Málaga preciosa, cosmopolita, generosa, abierta, comunicada, así. Y bueno, es una forma también de poner nuestro granito de arena en nuestra estupenda Málaga, en nuestra bella Málaga.
Bueno, ya lo hemos comentado, más de 30 años de experiencia. Supongo, Alberto, que esto obliga no solo a la constante formación de vosotros, de los profesionales, sino también estar siempre a la última en cuanto a tratamientos y aparatología, porque otra de las cosas que han sucedido en estos 30 años es que han llegado muchas otras clínicas odontológicas a Málaga, y supongo que esto os obliga, ¿no?, a estar siempre en vanguardia.
Eso es obligado. La primera obligación de cualquier sanitario es estar a la formación de la última, porque el paciente se merece que cualquier persona que le atiende esté al máximo conocimiento, con la máxima tecnología y, por supuesto, con la mejor humanidad, ¿no? Pero por encima de todo es, si tú tienes acceso a determinados medios o a determinada aparatología que ya va, como te decía, a una liga superior, pues muchísimo mejor, ¿no? Por ejemplo, nosotros entramos en el grupo en septiembre y al mes ya teníamos pues la ultimísima y única impresora 3D de modelos dentales y de fabricación de elementos que bueno, pues nos la incorpora este grupo, ¿no? O por ejemplo, el tema de la digitalización. Estamos ya con una digitalización que aporta mucha seguridad, tranquilidad al paciente, y los procesos se hacen cada vez más sencillos. Realmente son los mismos procedimientos de siempre, en el que la tecnología y la seguridad te va acompañando, ¿no? Y fíjate, y pionera Málaga en este sentido, que es la primera que ha tenido este tipo de aparatología, ¿no? Uh-huh. Imagínate la alegría y el orgullo.
Alberto, me llama mucho la atención que ahora, por ejemplo, es posible ver cómo quedaría un tratamiento antes de, vamos a decirlo coloquialmente, meter mano. Es decir, antes de comenzar la intervención ya podemos tener, gracias a la tecnología y a la digitalización, lo has comentado, esto sin duda alguna, bueno, es bueno para el profesional, pero sobre todo en la calidad del paciente y en el bienestar del paciente, ¿no?
En eso te hablaba, en la seguridad y en los tiempos. Fíjate que en esto que estás comentando, que son simulaciones, nosotros recogemos una serie de imágenes, tanto interiores como exteriores, es decir, la radiología, lo que es los rayos X, que antes se veía en un plano, la radiología la estamos controlando tridimensionalmente, en todo el maxilar, dientes y cráneo, y luego las fotografías, que nos dan una imagen también tridimensional, y todo eso superpuesto nos permite hacer una predicción con una simulación en el que el paciente ve por delante, antes de tomar decisiones, cómo podría quedar. E incluso pedirnos que hagamos los cambios en forma, tamaño, color, en estructura y sobre todo en estética facial, ¿no? Eso nos ha aportado una tranquilidad de que realmente no vas a defraudar, de que cuando vas a iniciar un tratamiento, pues te vas a acercar al máximo a esa simulación, sabiendo qué es lo que desea el paciente en el que se participa, pues como la medicina es hoy, con una responsabilidad compartida, ¿no? Pues sí. Y en eso es cierto que la digitalización y la tecnología nos acompañan en un momento precioso. Tan bonito que además a mí me empuja mucho, te digo la verdad. Yo tengo a mis hijos ya en la consulta. Es una consulta familiar, que sigue siendo una consulta familiar, donde mis hijos, mi sobrina, nuestra familia es parte del equipo creciente, ¿no? Si eso se ve acompañado de esa tecnología, de esa seguridad y de esa alegría de poder aportarle a Málaga, imagínate la satisfacción que supone, ¿no?
Bueno, pues tenemos otro salto a la Champions League de una clínica malagueña, con sello malagueño, Clínica Cuevas Queipo, en calle Especería, más de 30 años de experiencia, y ya es una clínica odontológica MAEX. Por lo tanto, si se podía mejorar, se ha conseguido mejorar. Al frente, Alberto Cuevas. Pues Alberto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros un rato y a seguir como mínimo 30 años más.
Muchas gracias a vosotros, Andrés. Siempre podéis contar con nosotros y con nuestra Málaga. Gracias por la labor que hacéis. Un abrazo.
Un saludo, Alberto.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Bodega Santa Quira acerca tu mesa Chinitas, el vino blanco malagueño ideal para acompañar tus platos y elaboraciones. Porque maridar un vino nunca fue tan fácil. Brinda con Chinitas.
Erpichi de Cai informa que ya está abierta su nueva taberna gaditana en el Soho de Málaga, en calle Trinidad Grun 8, donde te seguimos atendiendo con el mismo cariño y esmero que en Welling y Teatinos, y por supuesto con los productos más típicos y sabrosos de la tacita de plata y de Cai. Erpichi de Cai, tu taberna gaditana en Málaga.
Si estás buscando un piso, está la cosa complicada, no se puede negar, pero bueno, resulta que necesitas hasta el 100% de la hipoteca y tu banco pues te dice que por ahí no entra. ¿Por qué no hablas con unos profesionales que llevan muchísimos años en esto y conocen todas las condiciones del mercado? Credialpes, tu agencia negociadora. ¿Por qué? Porque ellos, como digo, conocen como nadie el mercado y la situación y buscan un banco que acepte las condiciones que necesitas tú particularmente, y negocia por ti. Credialpes, 902-34-2. 235 en calle Héroe de Sostoa, o si lo prefieres, entra ahora en credialpes.es. Y vamos a alcanzar la 1:00 p.m. Llega la información nacional e internacional. Justo después seguimos aquí en COPE más Málaga.
A ser testigos de algo especial. Si estáis preparados para flipar. Hay tantas cosas que os van a patar.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Andrés Atienza y aunque el tiempo está un poquito revuelto, quiero que te sitúes, aunque sea mentalmente, a pie de playa. O no sé, a lo mejor estás dando un paseo y te encuentras también físicamente, ¿no? Es un término que se utiliza ahora mucho, que se habla tanto de lo virtual en la playa. Bueno, pues te quiero contar que en Sacaba Beach y en la zona del espigón de la térmica, en la zona oeste de la capital, se está trabajando para depositar arena. Arena que, por cierto, Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Andrés.
Procede de una obra.
Sí, en concreto de la obra de los edificios que se están levantando en el litoral oeste de la ciudad, en esa franja al final de calle Pacífico. Llegando a Sacaba, la empresa que ejecuta este proyecto en la zona, conocida como Torre del Río, ha donado varias toneladas de arena para que la demarcación de costas, que es el organismo dependiente del gobierno central que se encarga de las playas, que Costas regenere distintos puntos del litoral de la ciudad. Por tanto, en zonas como Sacaba Beach y el espigón de la térmica ya se ha depositado esa arena de obra.
Bueno, sin duda es un tema curioso, ¿no? Que una arena que viene de una cimentación, por ejemplo, también en su día de las obras del metro, pues se coja y se eche literalmente, se ponga ahí, ¿no? En nuestras playas. Vamos a hablar con alguien que sabe muchísimo de playas, es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bueno, está claro que en las playas de Málaga se deposita arena de obra. Eso no es una leyenda urbana, es una realidad, ¿no?
Hombre, arena de obra, yo hablaría de yacimientos de arena. Debemos tener en cuenta que la ciudad de Málaga está en una cuenca rodeada por formaciones geológicas, ¿no?, correspondientes al complejo Maláguide y Alpujárride, y nuestra zona, donde está concretamente la ciudad de Málaga, está ubicada en una cuenca. Esa cuenca, a lo largo de las diferentes eras geológicas, ha ido recibiendo sedimentos porque hemos estado por debajo del nivel del mar. Estos sedimentos que ahora mismo Metro Acesa está utilizando, ¿no?, está sacando para ir depositándolo en las playas, es arena de fondo de mar, de un fondo de mar que fue un fondo marino en el pasado y que ahora forma parte de la parte más superficial de la ciudad de Málaga, no son los depósitos aluviales que, bueno, los geólogos pues llevan estudiando desde décadas en la provincia de Málaga.
¿Y cuál es la calidad, un poco, Paco, de esa arena? Porque la calidad de la arena de las playas de Málaga, las de la capital, digo, siempre ha estado muy en cuestión.
Bien, nosotros tenemos una arena que está muy relacionada con nuestra geología. Estos sedimentos que llegan a esta cuenca de Málaga, ¿de dónde vienen? Vienen de la roca de nuestras montañas, que se meteoriza, sufre una meteorización, se fragmenta, y esos pequeños fragmentos pues son arrastrados por los ríos hasta el mar, y el mar nos los devuelve a las playas. ¿Qué ocurre? Que tenemos unos sedimentos que están relacionados con estas rocas, ¿no?, con las pizarras que tenemos. ¿Las pizarras de qué color son? Son rocas muy oscuras. Entonces nuestros sedimentos son oscuros. La calidad de la arena que se está extrayendo de esta obra, bueno, pues debo decirte que esta se analiza. Antes de que se deposite en la playa, la demarcación de costa realiza un análisis exhaustivo, tanto desde el punto de vista microbiológico como otras características que puedan estar relacionadas con la presencia de metales pesados. Y evidentemente, aquella fracción de arena que no cumple con la normativa, se lleva a vertedero. pero aquella que se cumple, que tiene una calidad adecuada para poder regenerar nuestras playas, evidentemente que sí se puede utilizar y contribuirá a la estabilización de las playas que, como sabéis, cada vez que tenemos temporales, pues vamos perdiendo, ¿no? Conforme nuestras playas tengan una mayor dimensión, serán más estables frente a esos temporales de levante. Y evidentemente, como respondiendo a tu pregunta, la calidad de la arena que se está depositando en la playa cumple con la normativa y con la calidad necesaria para que pueda ser utilizado.
Esa arena, Paco, cumple con la normativa, esa arena de calidad para estar en nuestras playas, pero claro, hay que aclarar que no vale cualquier tipo de arena para reponer en nuestro litoral. Sí, debe tener un tamaño concreto porque, por ejemplo, si el grano fuera demasiado fino, al mojarse se convertiría en lodo. ¿Qué arena de obra, por decirlo así, sí se puede usar para las playas? Y sobre todo, ¿qué arena hay que desechar sí o sí?
Mira, nosotros, desde un punto de vista del sedimento, debemos distinguir entre las partículas de grava, que es lo que pisamos y nos hace daño al pisar, ¿no? Que la gente se queja, ¿no?, que tiene muchas piedras, ¿no?, la playa. O sea, son las partículas de grava que tienen un tamaño superior a los 2 centímetros. Por debajo de los 2 centímetros tenemos ya las arenas, ¿no? Y más pequeños son los limos y las arcillas. Claro, las arenas que tenemos suelen tener un contenido en finos variable. Cuanto mayor contenido en fino haya, cuanto mayor cantidad de limos, cuanto mayor cantidad de arcillas haya, cuando el agua interaccione con esas arenas, va a lavar ese polvo mineral y va a formar lo que conoce el malagueño como las natas, que no son más que esas espumas flotantes que se generan cuando el agua del mar lava la arena. Claro, si una arena tiene un contenido muy alto en finos, generaría una gran cantidad de natas y no se utiliza para regenerar, ¿no? Una arena que tiene una gran cantidad de arcillas, generalmente pues se lleva a vertedero o se le da otro uso en la construcción, pero no se utiliza para la regeneración de playas. Es un criterio muy estricto que pretende que siempre utilicemos la arena de mejor calidad para regenerar esas playas.
¿Y por qué en Málaga existe esa necesidad de reponer arena en las playas todos los años de cara al verano?
Bueno, no solo existe en Málaga, sino que existe en muchos lugares del globo terráqueo. Ten en cuenta que nosotros estamos viviendo una situación de cambio climático. Estamos en un periodo de sequía. Los ríos ya no aportan sedimentos al mar. Y el mar ya no regenera las playas de forma natural como ocurría en siglos pasados. También debemos tener en cuenta que con el cambio climático, la alternancia de fenómenos atmosféricos mucho más intensos, temporales de levante donde la ola es mucho mayor, va siendo más frecuente. Y eso hace que en gran en número de playas de globo, ocurre en Málaga también, las arenas se pierdan simplemente con estos temporales. ¿Se puede estabilizar? Claro, si logramos estabilizar las playas utilizando estructuras, evidentemente reduciríamos el número de veces que tenemos que utilizar arena para regenerar las playas. Pero eso ya es otra cuestión. ¿Qué cuestión tenemos nosotros? Que en Málaga, como en otros lugares, por ejemplo en el Levante español, están sufriendo una pérdida de litoral muy potente. En Málaga, como en otros lugares, perdemos las arenas cuando hay un temporal de Levante. Y ahora nosotros estamos ante dos posibles alternativas. Regenerar las playas o no regenerarlas y quedarnos sin playas. Claro, cuando echamos vista a la economía de nuestra ciudad, que se mueve en torno al turismo, pues comprendemos la necesidad de realizar esa regeneración y de cuidar muy mucho la calidad de nuestras playas.
Uh-huh. Bueno, es que siempre se aprende con este hombre, ¿eh? La verdad es que cada vez que se acerca la antena Paco Franco, que afortunadamente son muchas, aprendemos cosas nuevas sobre nuestro litoral y las que nos quedan, sin duda alguna. Pues Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por hacer llegar la ciencia al ciudadano de Málaga.
Y a ti por estar un ratito con nosotros. Gracias, Paco. Y gracias, Carmen. A las 2:20 más información.
Eso es, Andrés, hasta ahora.
Bueno, seguimos adelante. Mínima pausa y enseguida saludo a Pedro González.
El Museo del Vidrio y Cristal de Málaga celebra su 14 aniversario con un jardín consagrado al diseñador finlandés Oiva Toika, conocido por sus bellísimos pájaros de cristal. Este jardín es de libre acceso para los visitantes. También descubriréis el importante vitral Jesús sanando a los enfermos, firmado por Auxerre en el siglo XIX, dedicado a la doctora Bibi Botto y a todo el magnífico sector sanitario.
Atención, buscadores de gangas. Liquidación total de la exposición y almacenes del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. Todos los dormitorios, todos los salones, los sofás, los colchones, todo liquidado con descuentos de hasta el 80%. Liquidación del centro Sumóvel Málaga por cambio de negocio. En Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Recordad, buscadores, tenéis 2 meses y el tiempo comienza a contar ya.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Pronto tendremos de nuevo el calor y seguro que te lo piensas mucho antes de encender el aire acondicionado por el precio de la luz. Digo, bueno, no te tienes que preocupar. Adelántate al verano. Llama a GS Solar, es tu empresa de confianza, e instala paneles fotovoltaicos. Te parecerá increíble cómo baja tu factura mensual de la electricidad. Además, te puedes acoger a subvenciones públicas de entre un 40 y un 80%. No te lo pienses. Pide presupuesto a GS Solar, empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Vamos a hablar ahora de salud. Y cuando hablamos de temas relacionados con la salud, siempre acudimos a los profesionales del Hospital Vita Sanity Internacional. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés. Hoy vamos a hablar de tratamientos oncológicos y para eso hemos invitado al doctor Luis Lobato. Es responsable de la unidad de coloproctología de Vita Sanity Internacional. Doctor Lobato, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es la coloproctología? Digo para que nos entendamos todos desde el principio, para saber qué tratamiento o qué es eso.
Bueno, sí. Bueno, la coloproctología es la parte de la cirugía que se encarga del tratamiento del recto y el colon.
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿qué avances en cirugía oncológica se están produciendo? Digo para que sea mínimamente invasiva, ¿no? Que es quizá a lo mejor lo que se busca en estos casos.
En el área de la cirugía, el avance de la mínimamente invasiva, de la cirugía mínimamente invasiva, el principal avance que hay en los últimos tiempos es la cirugía robótica, que nos permite una cirugía mucho más precisa y con mejores resultados oncológicos.
Uh-huh. ¿Esa cirugía robótica a qué se refiere? ¿Hay una máquina, una especie de robot que se encarga
Sí, el robot más extendido, más avanzado que hay ahora mismo para el tratamiento de los tumores del colon y el recto es el robot Da Vinci, ¿no? Que es el que disponemos en nuestro centro y esto nos permite abordar a los pacientes con mayor calidad, con el último avance tecnológico que hay para la atención de pacientes quirúrgicos de este área.
Uh-huh. Ese robot lo maneja, me imagino, con un médico, ¿no?
Claro, por supuesto, el robot lo maneja un cirujano que además tiene que estar acreditado. No vale cualquier cirujano, tiene que ser un cirujano que tiene una formación específica en cirugía robótica.
Y eso, para los cirujanos, para los médicos que se dedican a esta especialidad, ¿ha sido un avance importante?
Eso es un avance muy importante. La robótica es una asistencia a la cirugía que nos permite una mucha mayor precisión y con mejores resultados oncológicos y funcionales en el tratamiento de estos pacientes. La robótica es algo que ha venido para quedarse y para potenciarse, sin duda.
Uh-huh. Hemos hablado de la cirugía de colon, pero hay otros tratamientos que se pueden hacer en este hospital, en el Vita Sanity Internacional. Por ejemplo, se pueden hacer cirugías de la hernia inguinal. ¿Qué es la hernia inguinal y qué tipo de actividad realizan los médicos con respecto a esa, a ella?
Una hernia es un orificio en el músculo, para que me entiendan, por el que protuye contenido abdominal, ¿no? Las más comunes son las hernias umbilicales e inguinales. Y en cuanto a la hernia inguinal, nosotros realizamos un abordaje mínimamente invasivo por cirugía laparoscópica que nos permite un menor daño muscular y una recuperación funcional mucho más rápida, con mucho menos dolor, y el paciente se puede reincorporar a su actividad física y laboral en un tiempo mucho más corto que en la cirugía tradicional, donde sí hay rotura de fascia y músculo.
Por el nombre de la hernia, ¿se supone que aparece habitualmente en la ingle o no es necesario?
En la ingle, sí, la hernia inguinal es una hernia específica de la ingle. Hay otro tipo de hernia, pero la más frecuente es la hernia inguinal.
Está claro. Y en el tema del tratamiento a través de la cirugía de hemorroides o de fístulas en el colon, ¿cómo se actúa?
Bueno, en cuanto a las hemorroides y las fístulas, los avances van destinados a que haya menos dolor postoperatorio. El ano es una zona muy dolorosa, la cirugía tradicional de las hemorroides es dolorosa. Por eso muchos pacientes tienen hemorroides y se resisten a operarse porque siempre conocen a alguien que ha tenido un postoperatorio doloroso. Nosotros lo que hacemos es que tratamos esta cirugía con láser, sin heridas, de forma que el paciente, en una escala de dolor que habitualmente podría estar en un 8 sobre 10, conseguimos tener un 2 sobre 10 y un postoperatorio acortarlo de unas 3-4 semanas a 3-4 días.
Uh-huh. ¿La fístula más o menos es parecido a las hemorroides?
Muy parecido, pero además a la fístula tenemos un gran aporte en cuanto a la cirugía láser en el sentido de que no hay rotura muscular, no lesionamos el aparato esfinteriano del ano. En la fístula, sobre todo aquellas que son más complejas, hay un cierto grado de riesgo de incontinencia anal, que se minimiza hasta prácticamente cero cuando hacemos una cirugía láser, porque no cortamos el músculo.
Bueno, pues ahí tenéis los avances que se están haciendo en el Hospital Vitas Sanity Internacional en este aspecto, que es lo que queríamos tratar en el día de hoy con el doctor Luis Lobato. Doctor, gracias por atendernos y hasta la próxima.
Un placer, un saludo.
César Lumbreras y Agropopular llegan a Ronda. Te esperamos el 27 de mayo a partir de las 8:30 de la mañana en Villa Amaya de Bodegas Doña Felisa, carretera a Cinipo, kilómetro 9,2. Entrada libre hasta completar aforo.
Con la colaboración de Covey, concesionario oficial Iveco, Centro Podológico Málaga Centro, Safa Subaru San John, Reyes Gutiérrez Frutas Tropicales, EADE, Estudios Universitarios, AGS Sonar, Chiringuito El Espigón y Nueces de Ronda, y el apoyo del Ayuntamiento de Ronda y Turismo Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se pone el sol dejando un paisaje inmenso, con el color de la esperanza y del amor. Como una estrella deja huella mientras muere, eso es lo que tengo que aprender. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder. Y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar.
Soy pues hoy, ya sabes, nubes en el litoral, en el interior se cubrirá esta tarde, dejará lluvia sobre todo en zonas altas, el agua va a seguir con nosotros, afortunadamente, y esto en un día, por ejemplo, la capital está marcando el termómetro 20 grados, llegaremos hasta los 23. Y hasta aquí nuestra compañía, recuerda que mañana volvemos a las 12:30 y recuerda también que a las 2:20 te contamos todo lo que está siendo noticia en este miércoles 24 de mayo y a las 3 de la tarde el deporte de Málaga. La radio nunca descansa, te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud Mundo Natural.
Vuelvo a ganar como un cometa que alumbra todo el cielo. Esos segundos que siempre recordarás. Estoy seguro de que muero en el intento y eso es lo que nos hace brillar. En mi mano voy a ver que algo hoy puede suceder y la euforia dejará un secreto al que gritar, un secreto al que cantar. Soy como el aire que va a toda velocidad, solo estoy yo y mi caminar. Soy como el cielo que revienta
de... COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.